la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 21 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 2 de octubre. En nuestra ronda de noticias conoceremos la actualización de los datos de contagios de coronavirus en Elche. Hoy los dará a conocer la Consellería de Sanidad y nosotros en nuestra ronda de momento hemos tenido a lo largo de esta semana dos nuevos brotes y ayer la consellera aseguró que el 67% de los brotes son de origen social, una cifra que debemos tener muy en cuenta, ya que el fin de semana se acerca y los encuentros de amigos y familiares son, en estos momentos, la principal fuente de contagios, según la estadística. Así que, de nuevo, pedimos mucha precaución en esas relaciones sociales. Por otro lado, ayer se hizo pública la sentencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial en la que condena a prisión permanente revisable a esa pareja acusada de asesinar a un niño de 2 años en Elche. El pequeño murió al ser estrangulado durante una de las habituales palizas que le daba el compañero sentimental de su madre, quien no hizo nada por impedirlo. La sentencia declara, por tanto, a la madre del menor y a su compañero sentimental autores de un delito de asesinato con agravante de parentesco y de un delito de malos tratos habituales con agravante de alevosía. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar donde la pareja residía junto al menor en septiembre de 2018. Además de la prisión permanente y de 3 años más de cárcel por malos tratos, el tribunal les obliga a indemnizar con 220.000 euros al padre biológico y a la abuela paterna de la víctima. También ayer estuvo aquí en Elche el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, al que le hicimos una entrevista que se va a emitir esta misma noche a las 10:30 en Teleelche. Carlos Mazón se reunió con la patronal de las empresas de servicios y también entregó al alcalde esa carta para concretar el proyecto del futuro centro de congresos. Mazón defiende la necesidad de buscar el mayor consenso posible para ejecutar esa inversión. Se compromete a incluir en su presupuesto de 2021 una partida para iniciar la redacción de la propuesta y el dinero suficiente para que en 2023 sea una realidad. Pero le advierte al alcalde que la construcción del Palacio de Congresos debe basarse en criterios de los expertos y debe contar con el aval de todos los ilicitanos. De esta forma se pone al lado de las entidades empresariales que han encargado a la Universidad Miguel Hernández ese informe técnico para conocer la viabilidad del proyecto y el mejor emplazamiento. Y aquí está la polémica. Propone la creación de una comisión mixta de coordinación en la que estén los agentes sociales, expertos y asociaciones para la construcción del Palacio Congresual. Y pide además que se reclame la implicación de los gobiernos autonómico, estatal y europeo para la financiación del mismo. Esta fue la respuesta del presidente de la Diputación a la intención del alcalde de firmar ese protocolo entre ambas instituciones para hacer realidad la promesa del anterior presidente del gobierno provincial, César Sánchez, de invertir más de 40 millones de euros en un centro de congresos para Elche. Es viernes y comenzamos La Glorieta con la música de Michael Jackson. Vamos con buen ritmo.
She was more like a beauty queen.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 9 minutos de la mañana y en nuestro programa de hoy de La Glorieta, en unos minutos vamos a entrevistar a la directora del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Tonia Salinas. También tenemos previsto continuar con esas entrevistas a los portavoces políticos de los grupos municipales tras ese pleno ordinario de septiembre. Hoy toca el turno a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Y además, hoy, primer viernes de octubre, vamos a recuperar ese rincón de la cultura con Antonio Bazán. Y por último, les ofreceremos, pasadas las 10:30, la entrevista con el director del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela, ya que las proyecciones comienzan también este viernes. Estos son nuestros contenidos para esta glorieta del viernes. Sigan, por tanto, sintonizados aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, porque me gustas tú, como dice Manu Chao.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus, que voy a hacer.
ti.
¿Qué hora es hoy, mi corazón?
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué hora es hoy, mi corazón?
Radio
me gusta su cocina, me
una
gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Pues aquí, en Teleelch, en Radio Marca, nos vamos de Manu Chao a escuchar a la cantante mexicana Julieta Venegas, con más de 20 millones de discos vendidos y 6 premios Grammy. Anda ahora por Buenos Aires. Andar conmigo.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar. Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos podamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, quisieras andar conmigo. Oh, si quisieras andar conmigo. Si quisieras andar conmigo. Si quisieras andar conmigo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos 21,3 grados de temperatura y parece que va subiendo el termómetro. Y vamos con la primera de las entrevistas de este viernes 2 de octubre. La directora gerente de la Fundación Universitas, de la Miguel Hernández, entidad gestora del Parque Científico y del Centro de Idiomas, Tonia Salinas, ha sido la galardonada este año con el premio Socia FEDEPE en la edición 2020 de estos premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, que cuentan con la presidencia de honor de la reina. Estos premios tienen como objetivo distinguir a mujeres directivas, profesionales y empresarias, así como empresas, instituciones y medios de comunicación comprometidos con la igualdad y el liderazgo femenino. Tonia Salinas, muy buenos días.
Muy buenos días, Rosmari.
Además, enhorabuena. ¿Qué ha supuesto para usted recibir este premio?
Pues lo primero, muchas gracias. ¿Qué ha supuesto? Pues, pues un espaldarazo, un golpe en la espalda, un sí adelante, un reconocimiento por parte de una institución como es FEDEPE y como es AEPA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, que es la que me propuso mi candidatura para el premio, pues un reconocimiento por su parte y, bueno, al final son amigas, compañeras, mujeres que se encuentran en situaciones similares e instituciones, porque no solo para mujeres, hombres, instituciones y empresas que se encuentran en la misma o tienen el mismo pensamiento estratégico o el mismo pensamiento o los mismos valores que tienes tú. Entonces siempre es agradable que te lo reconozcan.
¿Y es necesario? ¿Lo necesita este reconocimiento por ser mujer o por lo que le toca lidiar en estos momentos? Porque usted está al frente de una fundación que ni más ni menos que lleva el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, además del Centro de Idiomas.
Sí, la verdad es que tengo el placer de liderar un equipo de profesionales que desarrollamos un trabajo conjuntamente en el Parque Científico y en el Centro de Idiomas. Y no, en respuesta a tu pregunta, no lo necesito por ser mujer. O sea, mujer me siento desde que nací y siempre he tenido el placer de serlo o he tenido que lidiar con ello, ¿no? Según el día o el momento en el día en el que te encuentres. Para mí es más un espaldarazo a mi labor profesional y, como te he dicho, al conjunto de valores que creo que debo defender en esta sociedad. No me siento premiada por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de lo que he hecho, valga la redundancia, ¿no? Y seguiré haciendo y defendiendo.
Y en la Universidad Miguel Hernández, Tonia, ¿se siente sola al frente de una entidad de esta envergadura? Se lo digo porque no. ¿Cuántas mujeres hay ocupando cargos de responsabilidad en la Universidad Miguel Hernández?
En la Universidad Miguel Hernández somos bastantes, ¿eh? La gerente de la Universidad Miguel Hernández, que es una magnífica gerente, Emma Benyoc, bueno, es mujer, ¿vale? Es gerente, os lo acabo de decir. La secretaria general es mujer y hay paridad en el consejo de dirección de la universidad. Hay bastantes catedráticas ya. Yo creo que tenemos una unidad de igualdad que trabaja potentemente por ya no por la igualdad de género, ¿no?, sino por la defensa de la diversidad tanto de géneros como de pensamientos que constituye la comunidad universitaria. Entonces, no para nada me siento sola en este liderazgo, ¿no?, que tengo que ejercer en la fundación, al margen de que los compañeros que tengo que no son mujeres ponen el hombro igual, empujan igual, ayudan igual, y en ningún momento me he sentido ya no sola, sino minusvalorada por el hecho de ser mujer. Creo que gracias a Dios, a lo largo de mi carrera profesional, no solo en la Universidad Miguel Hernández, sino en GESEM, donde la desarrollé antes, que también la conocerán los ilicitanos, como en Español, que es una multinacional, nunca me he sentido minusvalorada por esto de serlo. Y la verdad es que si en algún momento alguien lo ha intentado, tampoco me ha importado mucho y me ha resbalado y he seguido en mi línea.
Y le ha ido bien. Si el liderazgo femenino es tan destacado en la Universidad Miguel Hernández, ¿por qué no hemos visto candidatas a rector?
Bueno, porque eso no depende depende de una decisión personal. Lo mismo en las próximas elecciones hay una candidata rectora. De hecho, en las universidades públicas valencianas, de las 5 universidades públicas valencianas, ya hay 2 rectoras, tanto la Universidad Jaume I como la Universidad de Valencia y en la Universidad de Alicante. Las próximas elecciones habrá una candidata a rectora. Entonces, no creo que dependa de la institución, sino de las decisiones personales. Lo mismo la próxima, tenemos una mujer, una catedrática, que decide presentarse a rectora.
Tonia, y vamos con su trabajo. Ha recibido este premio, lleva muchos años al frente del Parque Científico. Sabemos que la universidad ha pedido al ayuntamiento, y lo está construyendo, el campus tecnológico. ¿Por qué se han quedado ustedes ya sin suelo en el campus de Elche para albergar las empresas que nacen del conocimiento en la propia universidad? ¿Cómo está precisamente en estos momentos Parque Científico? ¿Cómo está el proyecto del campus tecnológico? Y digo en estos momentos que son tan importantes para apostar por la innovación y para apostar por el tejido empresarial tan golpeado por la pandemia.
En el Parque Científico, las empresas que tenemos en el Parque Científico, como el resto de las empresas que tenemos en el entorno, pues han sufrido la pandemia. Nosotros desde el Parque, desde la Universidad, hemos hecho un esfuerzo importante por ayudarlas en esta época que han atravesado, que están atravesando y que probablemente tengan que atravesar. A cada uno, la pandemia le toca de una forma. Tenemos algunas empresas que por el tipo de producto que tenían o el tipo de servicio que prestaban, pues la verdad que tenían servicios y productos que servían para combatir el COVID, o han adaptado rápidamente sus tecnologías y la han puesto al servicio de luchar contra la pandemia y les ha ido un poco mejor, y otras que por el tipo de actividad que tenían, pues la verdad es que han tenido que cerrar, han tenido que dejar su actividad o cerrarla y lo han pasado peor y lo están pasando peor. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por apoyarlas y ayudarlas, tanto por movilizar o mover, ayudarles a mover su actividad y sus servicios, como en cuanto a las cesiones de usos de espacio que tienen contratada con nosotros o el resto de servicios que tienen. Elche Campus Tecnológico, que como bien has dicho, Rosmari, es una apuesta conjunta de la Universidad Miguel Hernández y del Ayuntamiento por incentivar la creación o por crear un espacio donde se incentive la la innovación que creo, y aprovecho para decir que en una época como esta no podemos cometer el mismo error que se cometió en las crisis, en la crisis anterior, que fue dejar de invertir en innovación, en investigación y en desarrollo. Países como Alemania o países de la Europa del Norte invirtieron o incrementaron su inversión pública en este tipo de actividades y salieron reforzados de la pandemia. Pero dicho esto, en el proyecto conjunto del Elche Parque Tecnológico, efectivamente, hay un acuerdo entre la universidad y el ayuntamiento. Es un proyecto que sigue adelante, que ahora mismo está en su desarrollo inmobiliario. Nosotros nos sumamos al proyecto porque consideramos que podíamos aportar una capa de de interaccionar o de hacer que las empresas interaccionen con el sistema valenciano de la innovación y que se sensibilicen hacia la innovación y de conexión tanto con nuestra universidad como con otras universidades o centros tecnológicos. Consideramos que nuestro objetivo como universidad no es hacer promoción inmobiliaria, que hay otras entidades que sí que tienen ese objetivo y lo hacen mejor que nosotros. En ese momento, como dices, el parque científico, además, la parte que tenemos en el campus de Elche, ahora mismo la tenemos al 95% de capacidad y, por lo tanto, necesitábamos nuevos espacios y pensábamos que era un win-win esta unión con el ayuntamiento, tanto para un win-win para la ciudad, ¿vale? Un ganar para la ciudad y un ganar para el entorno, y en ello estamos. Seguimos con el ayuntamiento trabajando en ello.
Por lo que ha dicho, se puede desprender que hay preocupación, porque si hay empresas que han tenido que cerrar por la crisis, ¿tiene datos de las empresas, del número de empresas que no
de han las nuestras?
Sí, del refieres, parque científico, Rosmari. Sí.
Nosotros tuvimos 5 empresas que tuvieron que cerrar. No han cerrado las empresas. Si lo he transmitido así, lo he transmitido mal. Lo que han hecho fue, tuvieron que cesar al 100% su actividad. Porque, porque eran actividades que trataban con personas en una situación de riesgo y no se podían permitir que estuviera moviéndose por la ciudad. O sea, a pesar de que algunas estaban calificadas de actividades esenciales, tuvieron que cerrar al 100% su actividad de forma momentánea y transitoria durante toda la época del estado de alarma e incluso alargarlo un poco más, ¿no?, por el tipo de servicio o persona con la que estaban trabajando. Sin embargo, tenemos otras como por ejemplo, Viarray, que tenía capacidad analítica, aunque se estaba dedicando a otro tipo de análisis o de estudio, y que rápidamente viró y que se ha puesto al servicio de la comunidad y de la ciudad de Elche, del entorno y de sanidad, y está haciendo pruebas PCR, y tuvimos para ello que hacer un esfuerzo en adaptar las infraestructuras para que los posibles pacientes o los posibles los posibles pacientes de COVID pudiesen venir con tranquilidad y más que venir ellos con tranquilidad y que les tomasen la muestra de una forma fácil y rápida, también que el resto de la comunidad del parque pudiese estar trabajando con la seguridad de que estaban libres, la palabra libre de COVID no me gusta, pero lo más seguros posible.
¿Y continúa esa colaboración, esa actividad a la hora de realizar pruebas PCR con salud pública?
Seguimos trabajando, seguimos hablando con la Consellería de Sanidad para ver si iniciamos una segunda fase de acuerdo entre la universidad y la Consellería, y BioArray sigue prestando ese servicio a empresas y a la comunidad en general y a la ciudad en general. O sea que cualquiera que lo necesite puede venir a hacerse un PCR al parque científico.
Y otro de los asuntos también que ha abordado antes en su exposición ha sido que no cometan el mismo error, sobre todo las instituciones públicas, de no apostar por la investigación y el desarrollo. ¿Temen que haya recortes precisamente en la investigación científica?
Pues la crisis anterior los hubo. Y creo que por todos es sabido que tampoco estamos atravesando una situación económica boyante ahora mismo. Entonces, mi deseo es que no los haya, pero...
pero aquí...
espero que el indicador de acciones pasadas no sea el mejor indicador de acciones futuras.
Pues esa es una reivindicación que dejamos bien clara aquí. Y hay otro asunto también que creo que es necesario en estos momentos. Lo escuchamos a los dirigentes de políticos decir que hay que transferir ese conocimiento de las universidades al tejido empresarial porque lo necesita, hay que digitalizarse. Sí. Ustedes tienen las herramientas, ese es uno de los objetivos de su fundación. ¿Se ha conseguido imbricar todas esas empresas del parque científico con el tejido empresarial del municipio de Elche, por ejemplo?
A ver, las empresas del parque científico sí que están muy imbricadas con el tejido empresarial, en lo que estamos, básicamente porque también son empresas, se mueven en las mismas asociaciones, tienen la misma agilidad que el tejido empresarial que nos rodea, muchas prestan servicios muy especializados para grandes empresas más grandes que les hacen de partners, tenemos empresas que están haciendo temas de digitalización y robótica para otras más grandes, o empresas que están haciendo temas de electrónica ultra específicos para otras más grandes, eso se cumple. Yo creo que eso se cumple, lo hemos trabajado bien y tenemos una vía rápida de interrelación. Creo que donde estamos trabajando ahora y lo que tenemos que terminar de cerrar es que ese intercambio de conocimiento no solo se produzca de empresa tecnológica a empresa más grande, ya sea tecnológica o no, sino que se produzca también desde los propios grupos de investigación de la universidad a las empresas. Nosotros ahora mismo en la universidad, con la llegada de Juan José Ruiz, de nuevo rector, se hizo una división entre el vicerrectorado de investigación y se puso un vicerrectorado específico de transferencia e intercambio de conocimiento, y junto con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y el Parque estamos trabajando potentemente en una serie de programas, tanto focalizados en que los investigadores entiendan, comprendan y sepan cómo transformar su conocimiento en un producto o servicio que pueda ser utilizado por la empresa y cómo comunicarlo y plasmárselo a la empresa y cómo protegerlo si hace falta, es decir, hacer una patente, un modelo de utilidad, cómo con el tejido empresarial en ver, en inculcar una cultura de innovación abierta y determinar con ellos qué retos estratégicos podrían ser solventados y digo, tanto por nuestros grupos como si no lo encontramos en nuestra casa, el resto de universidades o los centros tecnológicos. Entonces, estamos trabajando en los dos sentidos, con programas como Conoce y Compendia UMH, focalizado en los investigadores que están dentro del plan de transferencia del vicerrectorado nuevo, como con el programa Retos Conectados, con el que estamos trabajando con 10 empresas partner en ver qué retos estratégicos tienen y podemos solventar. Entonces, bueno, creo que el gran reto que tenemos ahora en esta universidad, ¿vale?, es ese, ¿no?, y en el que estamos trabajando. Nosotros sí que encontramos una vía rápida de transferir el conocimiento fuera, que fue mediante la creación de esas spin-off, empresas de base tecnológica, en el que, bueno, que en dicho proceso de creación somos la universidad líder en función del volumen de profesores que tenemos en creación de empresas de base tecnológica. Esa vía de intercambio de conocimiento funciona muy bien, nos funciona muy bien. De hecho, bueno, como tú has dicho antes, el parque está lleno y esas empresas interrelacionan muy bien con otras, y ahora tenemos que trabajar la otra parte, que es aquello que no puede dar lugar a generar una empresa de base tecnológica, cómo o seguir con el mismo ritmo de transferencia o de intercambio de conocimiento con las empresas de nuestro entorno y a veces no de nuestro entorno, porque tenemos áreas de conocimiento muy, a lo mejor muy biotecnológicas o muy, muy de ciencia, donde no tenemos alrededor empresas capaces de absorber esas tecnologías y tenemos que ir a otros polos, como puede ser Barcelona o Valencia, donde hay un ecosistema de empresas más grandes farma desarrollado.
Eso quiere decir que Bueno, ustedes han conseguido, sobre todo su trabajo al frente del Parque Científico, han conseguido que a la Universidad Miguel Hernández, a este campus, se le denomine el Silicon Valley. Han conseguido eso con la creación, como ha dicho, de empresas en base tecnológica. Pero lo que ahora, en lo que ahora están trabajando es porque consideran que el haber llegado a ese punto no es suficiente o no se ha visto reflejado en el tejido empresarial de la ciudad, de Elche.
No es que no se haya visto reflejado o no sea suficiente, sino que creemos que debemos dar el 200%. Es decir, hemos abierto una vía para que las empresas, que al final es la sociedad en general, se beneficie de todo lo que está desarrollado en la universidad, en gran parte con financiación pública, es decir, que vuelva a retornar a la sociedad la inversión que la sociedad ha hecho. Tenemos una vía, pero si en vez de una podemos tener tres, ¿vale? Mejor que mejor. No conseguiremos solo impactar una vez, sino que conseguiremos impactar al menos una y media o dos. Entonces, pensamos que hay más vías, además de la generación de empresas de base tecnológica. Pues y ahora lo que estamos, como esa vía la tenemos muy trabajada, queremos trabajar las otras para tener el máximo de posibilidades abiertas.
Pues Tonia, usted, Tonia Salinas, usted misma se ha definido, hay que dar el 200%.
El 200%, siempre.
Pues Tonia Salinas, directora gerente de la Fundación Universitas de la Miguel Hernández, socia además, ahora ha conseguido ese premio socia CDP de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Gracias por su trabajo.
Gracias a vosotros por darle visibilidad.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
Pues con esta sintonía damos paso a nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Qué te suena esta musiquita? Y bueno, contigo volvemos a decir a los oyentes de Teleelch Radio Marca que vuelve el Rincón de la Cultura.
A mí, es cierto, volvemos, Rincón de la Cultura, algo tan necesario que en vez de un rincón tenía que ser un salón enorme en vez de tenernos un rinconcito, pero que está muy bien. Años 60.
Sí.
Eso es lo primero.
Los años 60.
Cuando era muy pequeñito. Me ha recordado, no viene al cuento, pero aquella... cuando nos mandaban a la cama.
Bueno, también es cierto, poco, dibujitos
sí,
animados.
Los dibujos en blanco y negro, evidentemente, y estamos desvelando, o estoy desvelando mierda.
Pues, bueno, es una sintonía, vas bien.
Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues recordar Aquino, 88 años que se nos fue.
Lo has desvelado, claro. Es una de las sintonías, bueno, que Mafalda se hizo, y sus amiguitos, es un personaje tan inmortal, tan universal, que no solo estuvo en las tiras de cómic dibujado por Kino, sino que saltó a la gran pantalla, al cine, a la televisión y nos dejó. Bueno, Kino se ha ido, pero ella se ha quedado acá, como diría,
siempre, acá.
En sus viñetas.
Siento cierta afinidad con el inicio de Mafalda, porque Kino en aquel momento, cuando hacía sus viñetas, pues evidentemente iba buscando cómo publicarlas, y nació como una cuestión publicitaria, la propia Mafalda.
Sí.
La M incluso era el nombre de un frigorífico que iba con la letra M, con lo que decían, vale, sí, vas a escribir la viñeta, pero era publicidad encubierta. Lo que pasa es que todo eso, la mente de Kino empezó a hervir, y empezó a generar pues toda esta historia.
Pues sí, vamos a hablar de él, de Kino, porque se llamaba Joaquín Lavado. Murió, ya lo saben ustedes, esta semana a los 88 años de edad en la ciudad Mendoza, de Argentina. Él tenía la doble nacionalidad, la argentina y la española, porque sus padres eran inmigrantes malagueños que se fueron por los años 30 a vivir allí. Él nació en 1932. Y dice, siempre ha dicho que se ha sentido español. Aquí también obtuvo muchos reconocimientos. Es el humorista gráfico pues más internacional y más traducido del idioma español, porque quizá también Kino es el más entrañable, el que más ha dolido a todos. En Argentina, sí. Por supuesto. Y el nacimiento de Mafalda, como dices tú, fue un trabajo que se le encargó para publicidad de electrodomésticos. Él tenía pues que crear como una familia que vivía en una casa con situaciones cotidianas
de
los electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, que tenían su marca Mansfield. De ahí Mafalda. Esa secuencia fonética, la Mansfield, pues el Kino dijo, pues Mafalda. Pero aquello no gustó a los clientes, y entonces Mafalda se quedó en un cajón. Y lo volvió a recuperar para un periódico que tenía unas tiradas impresionantes, era el primer periódico de allí de Argentina, que es Primera Plana, y fue en 1964. Y en 1973 Kino ya dejó de dibujar a Mafalda y solo la ha resucitado pues para causas muy puntuales y sociales, por ejemplo la última para la pandemia del coronavirus, pero él no quería. Mira que se lo han pedido generaciones, claro. Porque muchas generaciones han crecido con los dibujos y las historietas de Mafalda. ¿Y por qué Mafalda ha sido un personaje tan entrañable? Pues yo podría decirte que hay algo que en el diario Clarín, debido a la muerte de Kino, lo decían. Y es que cuando Kino conoció al Premio Nobel de Literatura, José Saramago le dijo a Kino, hombre, mi profesora de filosofía ha sido Mafalda. Creo que eso lo dice todo.
Mafalda te hacía pensar. Leías una tira y decías, uy, esto tiene fondo. Yo lo comparo un poco, salvando distancias, pero con nuestro Forges.
Bueno, es claro, no, claro. Por supuesto, y con mucho dibujo.
También la acidez de las viñetas.
Sí, pues se puede comparar por mucho, pero Kino tenía esa filosofía. Yo creo que lo tienen muchos argentinos, pero creo que es el personaje más famoso de Argentina que tanto a la derecha como a la izquierda lo han llorado por Kino, y eso que era un republicano importante. Él no pidió la nacionalidad española, a la que tenía derecho porque sus padres eran malagueños, no la pidió porque vivía Franco, la pidió años después, cuando ya España era una democracia.
Fíjate si Mafalda te hacía pensar, tenía frases como esta. Tú imagínese que usted lee la viñeta así de buena mañana, abre el periódico y de pronto se encuentra la niña pues en una viñeta y dice, papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Es un shock. A partir de ahí puedes tener un día de muchas tertulias en muchas esquinas, ¿no? O por ejemplo, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Es filosofía. Es como decir, al final vamos corriendo por lo que es urgente, pero no por lo importante. ¿No? O tenemos por aquí otra frase que he estado buscando por ahí. Dice, ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos a amarnos los otros a los unos?
No, bueno, hay millones de frases de Mafalda, pero hay una que Kino la hizo como también la filosofía de su creador, que es que importan los años. Lo que realmente importa es comprobar que, al fin de cuentas, la mejor edad de la vida es estar vivo. Y ya que estamos hablando de las frases, vamos a escuchar una tira, no solo a Mafalda, sino también sus amiguitos, Susana, esa niña que solo quería ser mamá, superficial. Vamos a escuchar a Manolito. ¿Te acuerdas de Manolito?
Sí.
Está inspirado en un español, era el capitalista. Vamos a escuchar a Felipe, ese muchacho que no quería, idealista, y vamos a escuchar a Miguelito, que con 6 años era un auténtico existencialista. Esos eran más o menos los personajes principales, los amigos de Mafalda, el mundo de Mafalda, aunque se extiende más con su hermanito, con sus padres, con los vecinos, pero vamos a escucharlos.
¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¡No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti! ¡Ja! ¡Qué lástima,
Todos somos iguales, solo que algunos arriesgamos un capital. ¡Ja!
¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados?
¡He decidido enfrentarme a la realidad! Así que en cuanto se ponga pasaderita, me avisan.
Pues hemos terminado con Felipe.
Era una tras de otra.
¿Sabes cuál era el personaje, dice Kino, en muchas de las entrevistas que se le ha hecho a lo largo de su vida, el personaje que más le gustaba a Kino? No era Mafalda, Esa niña respondona, con preguntas que incomodaban siempre a los adultos, tan idealista, pacifista.
¿No sería Manolito, que era el más diferente?
No, es el capitalista.
No le gustaba a los Beatles y además tampoco le gustaba la sopa. Bueno, sí, no era el único, pues que le gustaba.
Bueno, luego hablamos de la sopa. Sí. El personaje que más se identificaba, su hijo predilecto, como decía Kino. Kino nunca tuvo hijos. También tenía una frase muy elocuente para eso, ¿no? Porque él decía que Kino siempre tuvo su hijo predilecto en el ingenuo y en el idealista Felipe.
Fíjate.
Sí. Y además nunca quiso tener hijos porque para él pues era una gran faena, ¿no? Traer al mundo a las personas sin antes haberles preguntado. Eso es lo que siempre ha dicho en las entrevistas.
Pues fíjate que Felipe era el perezoso, el soñador, el tímido, el despistado. Y además vivía agobiado por sus deberes. Siempre los deberes. Tengo que hacer muchos deberes. Y además le gustaba era también fantasioso. El llanero solitario te aparecía con las gafas, te aparecía con el antifaz. Y bueno, era también un personaje como todos ellos, ¿no? Tenía cada uno su punto.
Era el Quijote para sí. Quino, todos sus hijos predilectos. El dibujante que no tuvo hijos, que no quiso, pero que amó muchísimo a su mujer Alicia, su pareja. Precisamente falleció en 2017 y desde entonces él siempre lo ha dicho, que le ha dolido mucho y además nunca ha gozado de buena salud, Quino, con lo que a sus 88 años, según el diario Clarín, pues murió por un accidente cardiovascular. Así que Quino se nos ha ido y con él pues su legado se ha quedado. Y además,
te digo, cuando hay grandes artistas que cumplen sus años, que han vivido, han pasado por aquí y nos dejan el legado que nos dejan, bien vivido está. Se han marchado, no queremos que se marchen, pero nos ha dejado para recordarle y para compartir con él pues otros muchos momentos, como ahora coger nuevamente, sacar algún cajón y volver a coger a Mafalda y pegarle una leída. Y seguirá estando tan actual como antes.
Bueno, pues después de hablar de la vida de Quino, hablar de su obra, porque no solamente escribió las tiras cómicas de Mafalda, que dejó en 1973, también se dedicó a escribir libros y a realizar más viñetas que fueron publicadas en la década de los 90, por ejemplo, en El País Semanal. También hemos tenido de Quino varios dibujos. Bien, pues después de hablar de él, vamos a cerrar el Rincón de la Cultura con lo que nos gusta, que es la poesía. ¿Y qué poesía hemos escogido para reiniciar este Rincón de la Cultura? Pues la del artista cubano Alexis Valdés, Esperanza. Y hemos escogido ese poema porque se ha hecho viral en cuestión de meses. Alexis, el artista, aseguró que lo había escrito en una mañana durante la pandemia del coronavirus y se hizo viral porque cuenta realmente los sentimientos que hemos tenido muchas personas durante estos meses tan duros de pandemia.
La esperanza que nos queda siempre es lo que tenemos, esperanza de seguir hacia adelante y también de mirar qué es lo que ha ocurrido.
Y también se hizo viral gracias a una confusión. Las redes sociales ya sabes cómo son, que no confirman nada, que alguien dice que es del siglo XIX y resulta que no era del siglo XIX, sino que se había escrito en 2020 y no hace 200 años o 100 años, como se dijo en un principio por redes sociales. Un poema que ha llegado a muchos corazones de muchas personas, que también ha llegado al Vaticano, al Papa Francisco, algo que enorgullece al propio artista Alexis Valdés.
Me imagino que hablar de esperanza y que llegue al Vaticano va todo unido.
Pues no vamos a escuchar la voz de Alexis Valdés, sino la voz de Antonio Bazán en este primer programa del Rincón de la Cultura, dedicado a Quino, al dibujante, al humorista más internacional y más traducido en el idioma castellano.
Esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un euro en el mercado, del que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. y donde será un peligro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, apenado, que seamos mejores, como no habíamos soñado.
Pues con la voz de Antonio Bazán y el sonido de Beethoven, hemos puesto el punto final a este rincón de la cultura. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta y ahora lo hacemos con Elvis Presley, porque queremos también otro mensaje dejarles. No sean crueles.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please did not forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
101.4 Teleelch Radio Marca.
UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
¿Vuelta al trabajo? ¿Al colegio? ¿A la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasa un minuto de las 10 de la mañana, tenemos 23,3 grados de temperatura y damos la bienvenida a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta a quienes nos siguen a través de nuestra señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca y va a continuar hasta las 11 y después el programa Entre Amigos para seguir nuestros servicios informativos, el parte de noticias, y terminaremos con el programa deportivo Elche en Punta, una programación completa que comenzó a las 7 de la mañana con el programa de Antonio Bazán, Elche, buen día. Y ahora en esta segunda parte de La Glorieta vamos a seguir con más entrevistas. Ya saben ustedes que el lunes hubo sesión plenaria, la ordinaria, la correspondiente al mes de septiembre, donde se aprobó el plan económico-financiero del equipo de gobierno con los votos en contra de los grupos de la oposición, excepto la abstención del concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros. También se aprobaron algunas de las mociones por unanimidad, otras fueron rechazadas y nosotros comenzamos, como siempre, después de un pleno, esas entrevistas para los portavoces de los grupos municipales. Hemos comenzado esta semana y hoy le toca el turno a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Rosmar, ¿qué tal?
Nosotros estamos bien porque antes del pleno podría preguntarle, por ejemplo, las declaraciones ayer que hizo el presidente de la Diputación. Le hicimos una entrevista que saldrá esta noche emitida en Teleelch, pero a los medios de comunicación nos trasladó esa decisión de, sobre todo, advertencia al alcalde de que tiene que hacer caso del informe técnico que las asociaciones empresariales han encargado a la Universidad Miguel Hernández para encontrar el mejor emplazamiento y que no se empecine en ubicarlo en el solar de Hightown si hay otras alternativas mejores. ¿Qué valoración hace de las declaraciones del presidente de la Diputación?
Bueno, en principio la idea que hemos trasladado desde Ciudadanos ha sido la misma. Yo creo que debe haber un consenso y que no se puede hacer el centro de congresos en donde dice el alcalde, porque él dice que tiene que ser ahí. Ya dijimos hace un par de semanas que los informes de los técnicos son muy importantes porque al final son los que tienen conocimiento del asunto, saben dónde es más propicio ubicarlo o no, por las circunstancias de tráfico, de población, etcétera. Entonces yo creo que cerrarse a una única opción no es la solución, y menos cuando al final la Diputación está intentando que haya ese consenso entre todos, ya no solo fuerzas políticas, sino también entidades sociales, etcétera. Y yo creo que tenemos que al final escucharles a los técnicos, que son los que saben y son los que trabajan en ello, los que se dedican a ello. Las decisiones políticas están muy bien, pero en ocasiones hay que dejarse guiar por los técnicos, que son los que tienen conocimiento de la materia.
Pues eso parece que es lo que ha optado el alcalde, no por en el caso del centro de congresos, sino en el caso de la falta de aparcamientos con las obras del plan centro. Y parece que ha optado por un informe de los técnicos de Pymesa para hacer el aparcamiento de Candalix de pago. ¿Ustedes están de acuerdo con este encargo que ha realizado el alcalde a Pymesa para ver la viabilidad de poner un aparcamiento en rotación en el solar de Candalix?
Pues bien, yo creo que la problemática del parking de Candalix no radica en que se instaure el sistema de hora o no. yo creo que en Candaliz hay unos problemas que vienen de tiempo, como es la presencia de esto, de la figura del gorrilla, entrecomillado, que molesta a las personas que van a aparcar. Pero lo cierto es que yo creo que antes de instaurar la obra primero había que solucionar ese problema. Porque recordemos además que la gente que suele aparcar en el aparcamiento de Candaliz es gente que viene a trabajar y que deja el aparcamiento o bien la jornada de mañana o la jornada de tarde, independientemente de que hay mucha gente que aparca para poco tiempo. Pero mucha gente que viene a trabajar a establecimientos, empresas del centro, colegios, etcétera, dejan el coche estacionado ahí. Con el sistema de hora tendrías que estar constantemente acudiendo a poner dinero para poder seguir con el vehículo estacionado allí. O sea, que esa rotación tampoco se podría dar. Y luego, en el pleno, se aprobó una moción en la cual nosotros planteábamos una serie de bonificaciones por parte de los establecimientos, ya sean comercios o de hostelería, a las personas que acudieran a ellos con bonificaciones de aparcamiento. Entonces me resulta una contradicción cuando por un lado estamos pidiendo bonificaciones para los aparcamientos y por otro lado estamos instaurando el sistema de la hora en una zona que es pública, a la cual tienen derecho a acceder todos los visitantes y la gente que viene de fuera, y que ahora se va a quitar esa opción. Más si tenemos en cuenta la falta de aparcamiento que hay y la que va a haber como consecuencia de la peatonalización de la corredora. Hay muchas vías que se están estableciendo plataformas únicas, que se están quitando, se van a quitar aceras para ampliar la vía, etcétera. Con lo cual yo no considero que sea una decisión aceptada.
¿Usted considera que el principal problema en estos momentos del plan centro es la falta de aparcamientos gratuitos en la zona centro?
Uno de ellos, sí, por supuesto. Uno de ellos es la falta de aparcamiento. Y si este, que es uno de los pocos que habían, no se elimina, pues tendremos ese problema que la gente acudirá a las grandes zonas comerciales, a los grandes espacios, porque allí tienen todo tipo de servicios, ya que aquí pues se hartarán de dar vueltas y no encontrarán aparcamiento. Yo creo que hay que potenciarlo todo. Vamos a peatonalizar el centro, vamos a hacer una zona que sea cómoda, que sea transitable, que sea bonita, pero que dé comodidades también a las personas que vienen. Si tú quieres venir al centro y no tienes dónde estacionar tu vehículo.
¿Y ha tenido ocasión de ver cómo ha quedado o cómo está quedando la peatonalización
La
corredora?
¿Cuál
es su opinión?
Bueno, yo creo que va rápido, que se está haciendo rápido. No sé yo si darán problemas el asfaltado de la zona de la plaza de Baix, porque bueno, pues las juntas son muy complicadas, pero bueno, en general no está quedando mal, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Está quedando bien.
Eva, y en cuanto a la petición de los populares de convocar ese pleno extraordinario para defender el rey y las instituciones, ¿qué opinión le merece?
A ver, desde Ciudadanos, por supuestísimo, apoyamos tanto a la figura del rey como a la figura de la monarquía, porque estamos en un estado democrático, tenemos una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, apoyamos esa figura y esa institución. Yo considero que más que un pleno monográfico sobre el apoyo al rey, pues quizás con una declaración institucional que hubiese sido apoyada por todos los ilicitanos hubiese bastado, o sea, por todos los ilicitanos, por todos los miembros del pleno, por todos los concejales, pues hubiese bastado. Creo que convocar un pleno extraordinario solo para eso me parece excesivo, y no es porque no le dé la importancia que merece, pero con una declaración institucional en la que se muestra la voluntad de toda de la corporación en pleno de apoyo a su majestad y a la figura de la monarquía, la entidad de la monarquía, creo que hubiese sido suficiente.
Pues vamos a hablar del pleno ordinario, el que se celebró en septiembre. Se aprobó el plan económico financiero. ¿Por qué votó usted en contra?
Pues voté en contra, entre otras cosas, porque lleva una serie de recortes que no proceden en estos momentos y que van en contra de todo el plan de infraestructuras y de todo el plan que llevaba el equipo de gobierno. En segundo lugar, porque se ha presentado tarde, cuando no correspondía, porque había que haberlo presentado en julio. Y en tercer lugar, porque lo justifica la presentación en estos momentos con la supuesta aprobación del decreto que eliminaría el techo de gasto, y en el momento en el que se celebró el pleno esa decisión no se había tomado y, por lo tanto, la argumentación que se daba para presentarlo más tarde carecía de sentido.
¿Usted está en contra de que se recorte precisamente en pedanías y en policía local? Pero,
por supuesto.
Pero ¿cómo, dónde, o si ustedes han visto que otros recortes, dónde hubieran puesto ustedes la tijera donde hubieran recortado. A ver,
hay muchísimas, yo ahora mismo no tengo los presupuestos delante. Hay muchísimas partidas que además ya se dijeron en una de las primeras modificaciones presupuestarias que se hicieron como consecuencia del COVID, que eran partidas sobre todo de publicidad institucional, muchas partidas de para unos usos que como consecuencia del COVID no se han estado realizando y que se podían haber recortado por ahí. Yo no digo que no haya que haber recortado en determinadas partidas, pero ese recorte tan grande que se ha anunciado, que no se ha hecho todavía, pero que se ha anunciado que se va a hacer con este plan económico financiero, cuando desde el equipo de gobierno uno de los máximos logros que dicen que van a conseguir durante esta legislatura es apoyar a las pedanías y crear infraestructuras en las pedanías y dotarles de mejores servicios, pues no concuerda con lo que desde un principio se está planteando. Y además, que hemos visto a lo largo de todas las juntas municipales y de todas las juntas de las pedanías que se han realizado, las quejas que hay relativas al mantenimiento, al asfaltado, etcétera. Entonces, si precisamente los recortes que se hacen son estos, y luego respecto a la policía, pues vemos que la gente se queja muchísimo de falta de patrullas por las calles y falta mucho personal. Como se ha dicho en muchas ocasiones, la flota de vehículos está muy desfasada y muy anticuada y hay que cambiarlos, etcétera. O sea que, bueno, pues creo yo que hay unas inversiones que son más necesarias que otras.
En el pleno, además del plan económico financiero, ¿qué mociones fueron las que presentó Ciudadanos, las que presentó usted?
Bueno, nosotros presentamos la moción en la que pedíamos las bonificaciones de los establecimientos para los clientes a la hora de aparcar, lo que hemos estado comentando antes. Lo que se pedía era que se creara una partida presupuestaria en la cual se fijasen unas cuantías para bonificar a los para que los establecimientos diesen unos bonos a sus clientes y estos fuesen entregados por parte del ayuntamiento a estos establecimientos que se adhiriesen a este plan, pero ya no solo de la zona centro, como parecía que quería hacer ver el equipo de gobierno. Yo me refería a todas las zonas comerciales de nuestro municipio, ya no solo a parkings privados o gestionados por pymes, por ejemplo, sino también bonificaciones en la hora. Entonces, hay muchas zonas de nuestro municipio que han sido de toda la vida zonas comerciales, y no me refiero solo al centro, y creo que la mayoría de los ilicitanos y gente que acudía de las pedanías y de otros municipios que acudían a ellas están desviándose a las grandes superficies comerciales debido a que, bueno, pues que no encuentran aparcamiento, que el aparcamiento está encarecido, etcétera.
¿Se aprobó?
Sí, por supuesto.
¿Y confía en que pueda llevarse a cabo?
Pues yo confío en que se pueda llevar a cabo, pero claro, ya veremos, porque aquí todas las mociones que se aprueban, la mayoría de ellas quedan en el cajón del olvido, así que esperemos que sí.
Usted ayer o anteayer, no recuerdo, también reclamó al equipo de gobierno ayudas para el Museo de Pusol. ¿Las necesita?
El Museo de Pusol, en los presupuestos de 2020, en los presupuestos vigentes, tenía una partida de 15.000 euros para la creación de la fundación. Por los motivos que se adujeron precisamente para tener que hacer el plan económico financiero, es decir, que se había gastado más de la cuenta y que no se podía, por tanto, crear esa fundación, se eliminó esa partida presupuestaria de 15.000 euros. Si esta fundación se hubiese creado con anterioridad, como estaba previsto, no se hubiese dado lugar a esta situación. Entonces, nosotros lo que decimos es que ya que se ha eliminado esa partida en los anteriores presupuestos, a la hora de hacer las modificaciones presupuestarias, que sí que sea prevista para el próximo presupuesto de 2021, porque creo que es necesario. Además, es un patrimonio reconocido por la UNESCO, muy valorado por los ilicitanos y por mucha gente que viene a visitarlos. Entonces, es necesario que se realice esa inyección, que tampoco es tanto dinero, que era la partida que se había eliminado. Si hay más, por supuestísimo que sería bienvenido, pero eliminar esa partida y hacer ese tijeretazo así porque sí, pues tampoco creo que fuese procedente.
Ayer fue la apertura del año académico y el rector pues sorprendió, porque dijo que no sé si habrán empezado ya o van a empezar las negociaciones para poder ubicar esa sede social cultural que iba a ir en el casino, en el antiguo casino, ahora en manos de la Fundación Mediterráneo, antigua CAM, pues ubicarla en el Capitolio, en el edificio que Zara acaba de dejar vacío.
Uh-huh. Sí.
Esas declaraciones, ¿a usted qué valoración realiza de las mismas?
Bueno, hay que ser cautos en este, con este tema, porque bueno, habrá que negociar con la propietaria del, del establecimiento, que es Sara, porque recordemos que el edificio no pertenece al ayuntamiento y, por lo tanto, pues está muy bien que el ayuntamiento haga negociaciones. Es necesario que la Universidad Miguel Hernández tenga una sede en el centro de Elche para que exista esa vinculación que además es reclamada desde hace muchísimos años por muchos miembros de la universidad, miembros fundadores y por los ilicitanos, para que exista ese ambiente y esa, esa vinculación del centro de nuestro municipio con la universidad, que ahora prácticamente no la existe, por, no existe. Por lo tanto, pues si pudiese ser posible que se hiciese, estaríamos muy contentos y nos congratularíamos de ello. Pero bueno, hay que ser cautos, porque esto es hablar de que se va a empezar a negociar. Nada más, o sea que todavía no se ha hecho otra cosa, entonces habrá que ver cómo van las negociaciones y cómo resulta el tema.
Y esta semana, además del pleno, hemos visto las movilizaciones en los centros de salud, también estamos muy pendientes de esa tasa de incidencia, de los casos positivos de COVID. ¿Cómo estás viendo la situación en Elche de la pandemia? ¿Se está controlando adecuadamente? ¿Los centros de salud están abocados al caos?
El nivel de incidencia, yo creo que en relación a municipios con el mismo número de habitantes es menor. Eso lo tenemos todos claro. Sí que es cierto que hay que ser muy cautos, que hay que tener mucha precaución, que es necesario que se realicen esas pruebas, esos test rápidos, pues sobre todo en los colegios, en los centros de trabajo, para evitar contagios, ¿no? Y bueno, y el tema de los centros de salud es una situación que es bastante problemática. Yo precisamente, que últimamente he hecho uso de ellos, pues es muy complicado acudir a un centro de salud y que tengas que hacer una cola que prácticamente dé la vuelta a la manzana del mismo para poderte hacer una analítica, porque no hay médicos, porque no se puede, porque la mayoría de, pues, porque hay poco personal y muchos están dedicados a otros asuntos. Entonces, luego la asistencia toda es telefónica, no es presencial. Y bueno, sí que es verdad que hay una saturación masiva de los centros de salud. Entonces, yo creo que desde Consellería hay que dar solución a estos problemas, porque la gente se pone enferma, tiene que acudir al hospital, tiene que acudir al centro de salud y ya no solo enferma, la gente no solo enferma por COVID. Hay otras enfermedades que hay que atender y hay mucha gente que tiene que acudir al centro de salud y que las condiciones pues son un poco tercermundistas.
Antes de su entrevista hemos estado hablando de Quino, del dibujante que falleció, de las viñetas de Mafalda. Uno se pregunta cómo Mafalda podría reflejar o cómo Quino podría reflejar en sus historietas con su humor que tenía y su agudeza, ingenio, la situación de los centros de salud. Pero hay gente como Quino en las redes sociales que realmente pues echan el ingenio, el humor, y nos sorprenden con chistes como los que se hacen virales. Se lo voy a poner y simplemente quiero que lo escuche para que me diga si esto es lo que nos estamos encontrando los usuarios en los centros de salud. Escúchalo.
Vale. Ha llamado usted al centro de salud de su localidad. Por favor, haga una breve descripción de lo que le pasa. Si tiene un sinvivir, pulse 1. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. Si tiene un dolorcito unos días sí y otros no, pulse 4. Si le molesta por aquí y luego se le va por allí, pulse 5. Si no sabe bien lo que tiene, no llame más al centro de salud, que se saturan las líneas. Gracias.
Sí que es un reflejo de lo que estamos pasando, sí.
¿Y qué puede hacer? Ustedes, los representantes políticos, bueno, sé que pues no están en el gobierno.
Bueno, pues desde la oposición y desde nuestra parcela, pues hacer fuerza y, en este caso, desde las Cortes Valencianas, porque aquí no tenemos competencias, pues presionar a la consellera de Salud para que solucione esta situación, porque es cierto que lo que te encuentras es eso. O que te encuentras que tienes cita telefónica a las 9 de la mañana y te llaman a las 3 de la tarde. También es cierto. Entonces, pues hay que intentar solventar este problema, porque como bien he dicho, el COVID es un problema muy importante, pero hay gente que está enferma, que tiene otras patologías, que tiene otras enfermedades, tiene que acudir al centro de salud. Y hoy nos encontramos que no somos atendidos la mayoría de las veces llamas y no te contestan. Si ya costaba antes, pues ahora más. Entonces, pues desde nuestra pequeña parcela, intentar hacer lo máximo posible.
Pues eso es lo que pedimos los ciudadanos a ustedes, a los políticos.
Ya lo sé, ya lo sé.
Eva, que no se desconecten de la realidad y que discutan y aprueben asuntos que tienen que ver con los problemas de los ciudadanos en el foro que tienen ustedes, que es el ayuntamiento, en los plenos, en las comisiones o en cualquier otra de las reuniones públicas. Gracias, Eva Crisol. Portavoz de Ciudadanos.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes, Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWES de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWES de Elche, tu agua de cada día.
Este sábado, a las 6 de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Huesca con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Paindy, Juan Agulló Citroën, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6 de la tarde, Elche Huesca, en Marcador.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 23 minutos, tenemos 23,2 grados de temperatura y antes de la ronda de noticias vamos con la música que ha saltado a las grandes pantallas del cine, porque muy prontito, en cuestión de días, se estrena esa película basada en los grandes éxitos de la diva italiana Raffaella Carrà.
Esta noche cambiará mi vida. Quiero ser más abandonada. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y esta noche me siento contenta. Ha parecido lo que yo esperaba. No se parecía nada a él. Me ha
mirado por los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, me hacía sentir enamorada. No, no digas que quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que disfruto, amor. Me ha dicho, si no es tú, ¿qué voy a hacer si no es tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pone. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que decido como
fiesta. Pues esta es la gran Rafaela Carrá. ¿Cómo nos sube el ánimo? Y más en un día como el de hoy, que es viernes, que estamos a punto de coger el fin de semana y que las noticias, Marga, pues no son buenas. Buenos días, Marga García.
Muy buenos días. Bueno, pues como decía la canción, fiesta, pero aquí en Elche no estamos para muchas fiestas. Y es que la Consellería de Sanidad ha actualizado hace apenas unos minutos los datos de la incidencia del coronavirus en Elche. Y desde el lunes ya son 146 nuevos casos. El número de fallecidos, 20, se mantiene. En total, ya desde el inicio de la pandemia son 1.751 positivos aquí en Elche. En el caso de Crevillente, 4 nuevos, en total ya 142. Y en Santa Pola, 24 nuevos casos positivos desde el lunes, en total ya 278. Además, la Consellería ayer también actualizó 2 nuevos brotes en la comarca, uno en Elche, 5 casos de origen social, y otro en Santa Pola, con 9 casos también de origen social. Así que fiestas las justas, aunque sea el fin de semana.
Por eso he dicho lo del fin de semana, porque hemos comenzado este programa afirmando, pues las estadísticas son las estadísticas, y es que el 67% de todos los casos de la Comunidad Valenciana tienen su origen en las relaciones sociales.
Eso es, con lo que en esos encuentros con amigos o con familia.
Y la tasa, supongo que de incidencia, esa en la que se fija el gobierno para ver y sanidad, para decretar o no un confinamiento, sigue estando por debajo de los 500.
Ayer hablábamos de una tasa de incidencia de alrededor de 164 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues con estos con estos 150 casos de hoy, bueno, pues esa tasa de incidencia habrá subido todavía un poquito más.
Pues subimos cada semana, no estamos doblegando la curva en esta segunda oleada, estamos subiendo. Mucha atención, que llega el fin de semana. Realmente no podemos cantar fiesta.
No.
Con lo bien que nos había ido lo de Rafaela Carrá, nos sube el ánimo.
Pero vale, ya nos ha vuelto a bajar un poquito.
Y tanto, y seguro que la siguiente noticia no es mejor que esta.
Bueno, pues también hablamos de un suceso de bomberos. Uh-huh. Vale. Sí, y es que esta madrugada ha habido un accidente en la calle Juan Díaz Martínez, un accidente de circulación en el que bomberos tuvo que intervenir para abrir la puerta, liberar al accidentado y estabilizarlo.
Un herido, entonces, en un accidente de madrugada.
Sí, cerca de las 4 de la madrugada.
A las 4 de la madrugada, las imágenes las podrán ver ustedes esta noche en nuestro informativo Telenit, que será presentado por ti, Marta.
Por mí, sí.
Marta García.
Sí, me estreno hoy en el Telenit. Nuestro compañero Salva Campello hoy no puede estar por una cita ineludible, así que bueno, pues yo lo sustituyo esta noche. A ver qué tal.
Pues te veremos ante la pantalla de tele.
A partir de las 9:30.
9:30, pero a la 1 volveremos a escucharte a la 1, y a verte
por
también
supuesto.
Aquí. Pero hay más noticias.
Hay más noticias.
¿Qué más nos vas a traer a la 1 del mediodía?
Bueno, pues también ayer conocimos la sentencia de esa pareja que asesinó a un niño de 2 años, de la madre biológica y la pareja sentimental de este, que asesinaron al niño en el año 2018. y bueno, pues los han condenado a prisión permanente revisable. La sentencia declara a la madre del menor y a su compañero sentimental como autores de un delito de asesinato con agravante de parentesco y de un delito de malos tratos habituales con agravante de alevosía. La prisión permanente revisable es lo que pedía tanto el padre biológico del niño como la abuela, y al final, bueno, pues lo han conseguido.
Terrible este caso, sobre todo ha conmocionado a la opinión pública, porque estamos hablando de un niño de dos años que ha sufrido malos tratos continuados, según se desprende de la sentencia, y está probado que fue la pareja sentimental quien asestó el golpe final, el mortal, al niño de 2 años, y que la madre no hizo nada durante todo el tiempo que el niño pues sufría palizas que eran habituales, según se refleja en la sentencia. Leerla pone a uno...
pelos de punta.
No, es que se te encoge el corazón de ver que puede haber personas que hagan tanto daño a niños, a personas tan vulnerables, tan inocentes. Bien, pues no es buena noticia hasta ahora. Cuéntame más, porque Carlos Mazón tampoco trajo buenas noticias para el alcalde. No sé si para la ciudad sí, porque para la ciudad se ha comprometido.
Sí, Mazón estuvo de nuevo aquí en Elche, bueno, asistió al acto oficial de apertura del curso académico en la UMH, y antes también se reunió con AESEC, y uno de los temas, por supuesto, sobre la mesa era ese palacio de congresos. Mazón, bueno, pues insiste en ese consenso con todos los agentes sociales y económicos para decidir la mejor gestión y ubicación del futuro centro de congresos financiado por la Diputación Provincial de Alicante, mientras que el alcalde pues insiste en que tiene que estar en el solar de Highton en Carrús. Eso sí, Carlos Mazón señaló su intención de incluir en el presupuesto de la Diputación del año 2021 una partida para la redacción del proyecto, y también que en el año 2022 y 2023 pues también se incluyan esas cantidades necesarias para continuar con el proyecto del futuro Palacio de Congresos.
Y además, hoy, en las previsiones que tenemos.
Bueno, pues tenemos la Junta de Gobierno de todos los viernes. También habrá una rueda de prensa del alcalde para hablar de temas de actualidad. Me imagino también que responderá a las palabras de Carlos Mazón. Hablará también de la incidencia del coronavirus en Elche. Uh-huh. Y además también una rueda de prensa de la plataforma de Arenales del Sol.
Sí.
Y bueno, pues todas esas noticias y todo lo que vaya surgiendo, uh-huh, por supuesto, a partir de la una, aquí en Teleelch Radio Marca, en la web y, por supuesto, de las imágenes, esta noche a las 9:30.
Pues estas y más noticias las volveremos a contar a la 1:00 p.m. con Marga García. Gracias, buen trabajo.
Hasta luego.
Que vaya bien esta jornada de viernes 2 de octubre. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Ahora nos vamos con la información deportiva con Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya pone el foco en el partido de mañana frente al Huesca. 6:30 p.m. en el Martínez Valero, quinta jornada de Liga. Tras la importante victoria contra el Eibar, los blanquiverdes tienen una magnífica oportunidad de poner tierra de por medio con el descenso contra, en teoría, otro rival directo como es el recién ascendido Huesca. Para ese partido, el técnico blanquiverde podría contar ya prácticamente con casi toda la plantilla, exceptuando al lesionado Cifuentes. Ayer fue presentado por la tarde Juan Sánchez Miño, el jugador de 30 años, lateral izquierdo, que ya tuvo una experiencia en Europa, en el Torino italiano, y que su carrera ha sido amplia y extensa, sobre todo en equipos importantes de la primera división argentina como Boca Juniors o Independiente de Avellaneda. Dijo que para él es un gran desafío venir a Europa, que Almirón es un entrenador que fue pieza clave para que llegase, le sedujo el estar a las órdenes de Almirón y jugar con él. También dejó claro que acaba de hacerse las pruebas del PCR y que no dependerá de él jugar mañana sábado. Si hoy da negativo, en principio sí podría entrar en esa convocatoria. Ya tiene la doble nacionalidad, está muy contento, dijo, y entusiasmado de formar parte de este apasionante proyecto que es el Elche Club de Fútbol. Mientras, la dirección deportiva se afana en buscar al menos 5 fichajes: un portero, un lateral derecho, un defensa central, un centrocampista y, sobre todo, un delantero. Y en las últimas horas sigue cobrando fuerza el nombre de Fernando Llorente, el ex del Athletic Bilbao, Tottenham,
además de internacional absoluto y actual jugador del Nápoles, aunque se han cerrado ya el mercado italiano, pero el Elche tendría la posibilidad de aquí al lunes. El problema es su alta ficha, pero el director deportivo reconoció ayer que están interesados en grandes jugadores y Fernando Llorente es uno de ellos, pero con la máxima prudencia, también dijo el entrenador Jorge Almirón tras el partido en Ipurúa, que sería un honor el poder entrenar a un jugador de esa jerarquía. Veremos, desde luego complicado, muy complicado parece, pero está encima de la mesa. Buenos días.
Buenos días, Paco. Gracias, toda la suerte para este equipo de primera. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado.
Muy buen día, jornada relativamente complicada con la llegada de una vaguada de aire frío que va a aportar abundante nubosidad, alguna precipitación de carácter débil y sobre todo viento fuerte con rachas de hasta 70 km por hora. Durante esta madrugada nos ha cruzado abundante nubosidad, temperaturas nocturnas no tan bajas como en noches anteriores. En el sur del Candel se han rondado los 17 grados, aquí en la ciudad prácticamente no han bajado de los 21 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, pocos claros. Veremos viento flojo de componente oeste a medida que vaya avanzando la mañana, el viento irá más. Por la tarde, nubosidad en aumento, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo no descartamos alguna precipitación de carácter débil y muy localizada. Y en cuanto al viento, viento fuerte de poniente, rachas que podrían alcanzar los 70 km por hora. Temperaturas que todavía alcanzarán valores relativamente elevados, por lo menos hasta las horas centrales del día. Por la tarde ya notaremos el descenso de las mismas. Mientras tanto, aquí en la ciudad esperamos una máxima que va a rondar los 28 grados, en el sur del Camp de Elx los 29 o incluso en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo podríamos rozar con el poniente los 30 grados. Mañana sábado ya estará con nosotros la masa de aire polar marítimo, nos va a dejar temperaturas que no van a superar los 23-24 grados, mínimas en torno a los 15 grados. A primera hora de la mañana habrá que abrigarse un poco, cielos despejados, seguirá soplando el viento de noroeste con rachas de 50 km por hora. El domingo algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, el viento irá a menos, viento moderado, temperaturas que tienden a recuperarse, valores máximos que van a rondar los 25 grados. La semana que viene mucho más estable, con recuperación significativa de las temperaturas. El martes ya alcanzaremos los 28 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Quiles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:40 de la mañana y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Tras este verano hemos dejado atrás esos meses, los más duros de la pandemia, en el que la ciudad permaneció, al igual que el resto del país, confinada para poder aguantar la primera embestida de los contagios por coronavirus. Ahora ya en otoño hemos retomado algunas actividades culturales que quedaron aplazadas. Ayer hablábamos del Festival Abril en Danza y hoy vamos a hablar de las proyecciones del Cineclub Luis Buñuel, que se retoman, sí, con un nuevo ciclo de otoño. Hoy mismo, este viernes 2 de octubre, comienzan esas proyecciones en el Aula Cultural de la Antigua CAM, con la película Gloria Mundi. Para hablar del cine que los socios podrán disfrutar en esta temporada, tenemos con nosotros al presidente del Cineclub, Luis Buñuel, José Vicente Candela, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Vicente.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido el retomar las proyecciones en este otoño cuando estamos también en una segunda oleada de COVID?
Bueno, pues nosotros pensamos que la vida sigue y la vida, a pesar de todo lo que nos rodea, tenemos que seguir viviendo y tenemos que alimentarnos no solamente con lo físico, sino también con la cultura, con lo espiritual. Tenemos que alimentar nuestra mente y que el cine pues es necesario. Y pensamos que tomando todas las medidas de precaución, pues se puede perfectamente retomar nuestras actividades. De hecho, si analizamos las noticias, vemos que cuando se hablan de brotes, raramente, por no decir nunca, se ha dado de momento, o por lo menos yo no lo he oído, que haya habido un brote de COVID pues en una sala de cine o en una proyección cinematográfica. Esperemos que siga así. Nosotros vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que eso sea así y que los espectadores acudan pues con toda tranquilidad y toda seguridad y poder disfrutar de un cine que, desgraciadamente, porque se trata de salas pequeñas, no ya en Elche, sino en la mayoría de ciudades, no se puede ver actualmente porque son salas pequeñas que la mayoría no han vuelto a abrir después de la época del confinamiento. Y, por ejemplo, en Alicante los cines no han abierto, en Valencia, en Barcelona también hay algunos cines de este tipo y queremos ofrecer el tipo de cine que nosotros hacemos, un cine diferente, un cine de autor, un cine al margen de lo comercial y que creo que en la provincia de Alicante vamos a ser de los pocos que vamos a ofrecer en proyección pública y en pantalla grande este tipo de cine.
Y hace falta en momentos como este, porque hay que alimentar el espíritu del alma. José Vicente, ¿y cómo pueden ustedes o cómo garantizan la seguridad de quienes vayan a partir de este viernes a la sala de cine? Porque ustedes han escogido la misma sala de las proyecciones anteriores, la antigua CAM.
Efectivamente, ahora se llama Fundación Mediterráneo. Y pues con una serie de medidas que hemos trabajado toda la junta directiva del Cineclub estas últimas semanas para poner todo en orden, pues por ejemplo la mascarilla va a ser obligatoria en todo momento, incluso durante la proyección. El aforo de la sala se ha reducido al 50%. Hemos señalado unos itinerarios de entrada y salida para que la gente pues no se cruce. Y muy importante, hemos avanzado media hora en la primera sesión. Empezará a las 5:30 en lugar de a las 6, porque queremos dejar una hora entre sesión y sesión para limpiar y desinfectar la sala, pasillos, asientos. Y también pues vamos a intentar que la gente ocupe, hemos señalizado unos asientos de forma que haya separación entre unas personas y otras, una distancia de seguridad y por eso el aforo pues se ha reducido. En fin, toda una serie de medidas, también a la hora de desalojar la sala, pues hacerlo de forma ordenada, el gel, por supuesto, desinfectante, algunas mamparas protectoras para el personal que tenemos allí atendiendo a las personas que van. En fin, todo lo que hay a nuestro alcance, porque hemos hecho todo lo que hemos podido para que las proyecciones sean seguras.
O sea que se modifica el horario, 5:30 la primera sesión y la segunda.
A las 8:30, esa la hemos dejado igual. Vamos a hacer de forma provisional porque no sabemos exactamente cuánta gente va a venir, si vamos a tener suficiente. Vamos a empezar así, con este horario, y sobre la marcha pues iremos variando en función de cómo veamos las necesidades.
Es una forma provisional como empiezan ustedes, pero lo cierto es que las proyecciones ya están programadas hasta noviembre, hasta finales de noviembre. Y ustedes comienzan, como he dicho, con la película Gloria Mundi. ¿Qué película, qué historia es la que han escogido ustedes para comenzar este ciclo tan especial?
Bueno, pues hemos escogido una película francesa, Gloria Mundi, de un director, Robert Guédiguian, que ya es un director que tiene una larga trayectoria, que se caracteriza porque nos habla de las clases populares, del mundo actual y de los problemas del mundo actual. En este caso, pues la crisis en la que nos vemos, crisis económica, en la que se ven algunas familias, y habla de la gente corriente, de la gente de a pie. En este caso son dos generaciones, una familia compuesta por dos generaciones, pues los problemas que tenemos todos, los problemas con el trabajo, los problemas de las relaciones familiares, las personas que buscan trabajo. Esto lo hace a través de unos personajes que, curioso, este director siempre utiliza a los mismos actores como protagonistas, o sea, son, y además siempre rueda en la misma ciudad de Francia, que es Marsella, en los barrios populares de Marsella. Él, como digo, tiene una trayectoria muy muy larga y es una película, Gloria Mundi, que viene es una frase que viene de un libro de Tomás de Kempis, que quiere decir algo así como que la gloria del mundo, sic transit, pasa así. Es decir, que lo bueno pasa, ¿no? Y nosotros qué bien lo sabemos eso, porque hace unos meses estábamos muy bien y vemos que lo bueno también pasa, ¿no? Así pasa la vida y lo bueno es transitorio. Es lo que nos quiere decir la película y creo que es un mensaje también, bueno, que estamos viviendo y que estamos percibiendo.
¿Van a ser este tipo de mensajes los que vamos a ver a lo largo de las proyecciones que ustedes han fijado para este otoño?
Bueno, nosotros intentamos en nuestra programación variar, por ejemplo, de tipos de cine. Si te fijas, pues a continuación, es la semana que viene no tenemos cine porque el viernes es festivo, pero a la otra semana tenemos The Farewell, que es la despedida, una película que nos habla de una mujer que vive en Estados Unidos, pero que es de origen chino, que viaja a su país para afrontar los últimos días de su abuela. Pero es una película, aunque es un melodrama, que tiene toques de humor y muy emotiva. También es una película que trabaja las emociones y que nos presenta la mezcla de dos culturas, lo occidental y lo oriental, y cómo esa persona que ha nacido en Estados Unidos, pero que tiene sus orígenes en China, va a reencontrarse con su mundo, con sus raíces, ¿no? Y ya digo, intentamos un poco mezclar todo, porque luego viene Rojo, una película argentina, que es un thriller, una película policíaca que se desarrolla en los años 70, pero es que luego tenemos una película española que también queremos poner algún toque de humor y algún toque surrealista para evadirnos también un poquito de lo que es el día a día. Mezclamos un poco cine realista con cine surrealista. Ventajas de viajar en un tren, que la tenemos para el 30 de octubre, una película que tuvo varias nominaciones para los Goya, que tiene un elenco de actores de lo mejorcito del cine español, Luis Tosar, Ernesto Alterio, Kim Gutiérrez, Belén Cuesta, Macarena García, y es una película totalmente surrealista, es una película de relatos uno dentro del otro, basado en una novela que a priori es muy difícil llevar al cine, pero que se ha intentado hacer, una película diferente, arriesgada, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, y es un cine que nosotros, si no se ve en el Cine Club, ¿dónde se vamos a ver? Una película que sea poco convencional, que sea arriesgada, que un director intente hacer algo diferente, pues nosotros intentamos proyectar esta película, Ventajas de viajar en tren, que es una muestra de este cine español diferente, arriesgado, un poco más independiente.
Estas son algunas de las películas que han programado. Es larga el número de las mismas. Y a mí me gustaría hablar un poco de lo que ha sido 2020 para el Cineclub Luis Buñuel, porque ustedes tuvieron que suspender, al igual que lo hizo el resto de actividades culturales, todo lo que tenían programado en 2020. Y era mucho.
Pues sí, nosotros teníamos, bueno, nos cogió justamente final de marzo, nosotros proyectábamos los viernes y el último viernes fue cuando prácticamente se declaró ya el estado de alarma y esa película se nos quedó en el tintero y precisamente es la película Rojo, la que proyectaremos el 23 de octubre y lo que hemos hecho es recuperar alguna película de las que teníamos programadas, que se nos quedaron sin poder proyectar, aparte hemos añadido otras. Y bueno, para nosotros ha sido un paréntesis muy duro, porque los que nos gusta ir al cine, los que pensamos que el cine, aunque se puede ver en casa y con las plataformas actualmente, pues hay una oferta muy variada, pero defendemos que el cine es un espectáculo colectivo, que las emociones, las alegrías, las penas se viven mejor en colectividad, en una sala compartida, y que nos gusta ver el cine en pantalla grande. Lo hemos pasado muy mal, porque los cines han estado cerrados prácticamente hasta el verano, y han abierto de forma muy tímida y con muy pocos estrenos, y los estrenos, digamos, tampoco de gran relevancia. Tenemos hambre de ver buen cine, de cine de calidad, que tampoco los exhibidores pues no se arriesgan a poner un cine minoritario, porque ya que va poca gente al cine, si encima ponen un título que a priori no es demasiado atractivo porque no es demasiado conocido, no se arriesgan a poner este tipo de título. Nosotros lo podemos hacer porque tenemos unos socios que nos respaldan económicamente y podemos arriesgar a la hora de programar. Y por eso, pues sinceramente, lo hemos pasado mal y todos tenemos muchas ganas de volver al Cine Club y de volver a ver este tipo de cine.
Pero no todo ha sido malo, porque en julio pudimos salvar la edición del Festival de Cine Independiente, en el que ustedes siempre han estado. Se encuentran identificados, y además con un ganador de aquí de Elche, Chema García, con su Leyenda Dorada.
Sí, efectivamente, el festival, la verdad es que hasta el último momento no sabíamos si se iba a poder hacer, no se iba a poder hacer, porque claro, un festival hay que prepararlo un mes antes, no se puede preparar tres días antes. Y un mes antes la cosa no estaba nada clara de si se podría hacer o no se podía hacer por las normativas que había y cómo ha evolucionado la pandemia. Incluso se habló de aplazarlo al otoño, pero finalmente se pudo hacer con todas las garantías de seguridad, que nosotros también vamos a intentar hacer las mismas porque colaboramos en ello también. Fue un éxito, todo hay que decirlo, a pesar de todo, de que hubo restricciones en el aforo y restricciones en las actividades, pero todo salió bien, no hubo ningún problema a nivel de salud y el festival se pudo hacer y se mantuvo. Y fue de los pocos festivales de cine que hubo este verano, porque la mayoría se suspendieron. Hasta el mismo Festival de Cannes, el Festival de Málaga, que se aplazó. Nosotros fuimos de los pocos festivales que pudieron realizarse y además que empezaron y acabaron bien y que no hubo ningún problema.
Y el hecho de que el ganador haya sido Chema García, ustedes le siguen muy de cerca la trayectoria a este cineasta, porque ha empezado a rodar ya su primer largometraje.
Bueno, está en ello. Me consta que está rodando su primer largometraje. Chema empezó ya ganando con su primer corto, El ataque de la nebulosa 5, ya ganó en Elche el premio, pero ganó el premio del público. La verdad es que nunca había ganado un cineasta de Elche, pero yo creo que Chema, hablábamos antes de ventajas de viajar un tren, un cine diferente, arriesgado, y es lo que hace Chema. Chema no hace un cine comercial pensando en el público, él hace un cine de autor, tiene un propio estilo, con una cosa muy particular, no utiliza actores profesionales, tiene un sentido, digamos, de la estética y de las localizaciones, de la ambientación muy particular. Es un cine que no llega, digamos, a un gran público, pero sí que él ha tenido ya reconocimientos en festivales internacionales tan importantes como Berlín, premios de cine europeo, Sundance. O sea, que bien está que sea también profeta en su tierra y tenga un reconocimiento en nuestro festival, y así lo consideramos y así lo tuvo con su último corto.
No solo en el Festival de Cine Independiente, supongo que ustedes harán un hueco a su primer largometraje en las proyecciones del Cine Club Luis Buñuel, porque ha definido el cine de autor por el que ustedes apuestan.
Sí, además Chema ha venido ya alguna vez invitado al Cine Club a presentar sus cortos, ya que tenemos muy buena relación y muy buen contacto con él. Y ya con los cortos ya ha venido, hemos proyectado algunos de sus cortos en el Cine Club y él ha venido a presentarlos y a comentarlos. Y por supuesto esperamos impacientes este primer largometraje, que seguro que va a ser muy original, muy de Chema García, muy diferente, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Y por supuesto que no es la pantalla del Cine Club, si otras pantallas, porque nosotros tenemos una premisa, es que nosotros proyectamos estrenos en la ciudad, es decir, intentamos proyectar películas que no se han estrenado en los cines de la ciudad, en este caso en los cines Al-Ju, y si no se estrena en Elche, por supuesto la pantalla del Cine Club va a proyectar esa película.
Todos estaremos esperando. Hay una palabra que define el trabajo de Chema, siempre se define como un trabajo doméstico, todo queda en casa. José Vicente Candela, ustedes con el Cine Club Luis Buñuel llevan años trabajando precisamente por esa calidad, ese cine independiente, y lo han conseguido, porque supongo que a pesar de la pandemia los socios siguen siendo fieles.
Pues sí, eso es lo que nos mantiene. Pues estamos bien, porque de momento, y bueno, y hay que decir que no lo hemos comentado, que el Cine Club ha decidido tener un detalle con sus socios y es que nosotros cobramos a los socios por semestres. Entonces, teóricamente, en el mes de septiembre, el socio habría de pagar el semestre hasta diciembre, o en este caso son menos meses, la cuota, digamos, de en septiembre, de la segunda parte del año, pero la hemos perdonado a los socios en virtud de las circunstancias que hemos vivido. Es decir, que nuestros socios, con la cuota que pagaron en enero, pues van a poder asistir hasta final de este año 2020 a las proyecciones del Cine Club. Es un detalle que hemos querido tener con aquellos que nos apoyan, y sin su apoyo económico, sin esa seguridad y esa base que tenemos de más de 200 socios, que es difícil hoy en día en cine y de este tipo de cine tan poco frecuente o tan, digamos, un poco minoritario, que haya 230 personas exactamente que estén dispuestas a pagar para ver este tipo de cine. Es todo un éxito y gracias a nuestros socios, sin los cuales no podríamos desde luego subsistir.
Pues el éxito es de ustedes, del criterio de cada uno de ustedes, los responsables de traernos las historias cada año a el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo. Gracias, José Vicente Candela, presidente del Cine Club Luis Buñuel.
Muy bien, pues hasta otra ocasión.
101.4 Teleelch Radio Marca. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz, Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Queda minuto y medio para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos con la música de Camela y Alaska. Rosa Lucas llega para estar con ustedes entre amigos. Volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana y precaución. Mucho cuidado. Hay que cumplir con las normas para evitar volver a la casilla de salida.
Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya